Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche continuaremos conversando sobre el funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas de alta montaña tropical y su relación con el cambio climático con los profesores Guillermo Vázquez Velázquez y Conrado Tobón Marín. Bienvenidos.
Profesor Conrado, entonces, metiéndonos exactamente en ese proyecto del que usted nos está hablando, que está datando la frecuencia de precipitaciones en estas condiciones de páramo, cuéntenos cómo llega este proyecto de investigación sobre el funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas de alta montaña tropical y cuáles son sus objetivos.
Eso nace antes de yo venir a la Universidad Nacional de Colombia, nace en la Universidad Libre de Ámsterdam, el profesor Sampurno, profesor Brownsell. Sampurno es por su nombre que le dieron en Indonesia, lo bautizaron nuevamente, pero bueno, y a él le gusta y así le llaman, pero él se llama Leinder Brownsell, sí. Él, después de mi defensa de la tesis, me dice, así muy chistoso, me enamoré de usted, nos vamos a hacer un trabajo a Costa Rica. Y entonces él tiene un sentido del humor que es lo que lo caracteriza, además de su conocimiento mundial como ecohidrólogo o hidrólogo, su sentido de humor. Siempre tienes que estar listo para que te va a hacer una broma. Siempre tienes que estar listo y tranquilízate mejor. Bueno, pues yo pensé que era una broma. En el 1999, cuando me graduó del doctorado allí, me dicen, nos vamos para Costa Rica. Tengo un super proyecto de 4 o 5 años, nos vamos a ir y vamos a hacer esto y esto en bosques de niebla. Y entonces me dice, pero no quiero que te pierdas. Entonces he hablado con el profesor Jan Seibin fue el director de mis estudios de doctorado, y voy a hablar para que ustedes reafinen lo que hicieron en el Amazonas. Entonces se dan dos cosas ahí, un reafinamiento de lo que se hizo en el Amazonas, que fue mi primer postdoctorado, entonces trabajo con la parte biogeoquímica de los bosques amazónicos, ese componente. Y eso me da un lapso de espera mientras sale el proyecto de Costa Rica. Entonces, ¿cómo llego al proyecto? Llego, que es, hago experiencia, continúo mi experiencia en la parte ecohidrológica en bosques, en este caso en bosque húmedo tropical, y de ahí salto a bosque alto andino. En este caso bosque alto andino no, bosque de niebla, pero bosque de alta montaña tropical. Y nos vamos a Costa Rica a averiguarle a unos bosques de niebla, que en ese momento estaban en apogeo del tema, cómo estaban funcionando ecohidrológicamente, a preguntarles. Y también a preguntarle a esos bosques qué pasaría si los destruíamos. Entonces nos fuimos con un equipo muy bueno, tanto académico, tanto de investigadores, como equipo técnico. Esa es una diferencia, profesor Guillermo, que se tiene de años pasados a lo que se tiene hoy. Que es que en años pasados, por ahí en 1980, yo creo que a usted, profesor, le tocó 1990 o algo así, teníamos que medir muchas cosas manuales, un datico diario y esperar que la persona se hiciera la medición. Hoy tenemos equipos supremamente sofisticados que nos miden datos. Por ejemplo, en este momento estamos midiendo en 6 cuencas allá en el páramo de Guantiva, la Rusia. Estamos a más de 400 o 500 kilómetros. Estamos midiendo todas las variables cada minuto. Y están en mi computador llegando esos datos cada hora. Y eso me dice si hay mediciones erróneas, no hay mediciones erróneas, si los equipos están fallando o algo así. Pero eso no es lo más sofisticado. Estamos midiendo condiciones de aire, estamos midiendo condiciones de ascenso de vapores, descenso de vapores de agua, descenso de elementos particulados. Entonces hay muchas más mediciones a escalas muy detalladas. Y eso nos da una gran ventaja para conocer, para poderle preguntar a los ecosistemas cómo están funcionando. Y en ese orden de día nos fuimos a Costa Rica con un equipo muy sofisticado en ese momento e hicimos mediciones muy sofisticadas allí por 3 años. Ese fue mi primer acercamiento a esos ecosistemas. Vea, profesores, cuando uno llega a un bosque altoandino que a ustedes les ha tocado, uno lo impresiona en varias cosas, pero a mí me impresionó ese aspecto fantasmagórico que tienen los bosques de niebla.
Bosques es duendes, le llaman en la literatura.
Duendes, sí. Eso. Porque es que uno se mete en ellos y cuando entra la niebla ve una cantidad de duendes, digamos, que son las bromelias y las epífitas creciendo, esos briofitos creciendo, pegados a las ramas a toda parte. Y entonces uno se enamora. Cuando llega la floración de eso, es un jardín completo. Y entonces me enamoré de eso. Y alguien me dijo, una posibilidad es que nosotros tenemos bosques de niebla en Colombia, lo primero. Y lo segundo es que tiene unos vecinos que aquí casi no hay, solamente en Talamanca, que es un paramito ahí pequeñito. Pero entonces en Colombia sí hay abundantes. Y entonces me vengo a Colombia con la Universidad Nacional de Colombia y digo, aquí voy a hacer mi trabajo, voy a empezar. Y empezábamos con proyectos pequeños, Me meto al bosque altoandino, hago un proyecto en bosque seco tropical, me meto en el bosque tropical, bosque altoandino, y doy el paso en el 2008 a los páramos. Y me quedo entre esos dos ambientes. Porque resulta que después me doy cuenta que el señor de arriba difícilmente funciona bien si ese señor de abajo no está, que es a lo que yo le voy ahora. Esos efectos del bosque altoandino, efectos hidrológicos, de la dependencia que tienen los páramos de esos bosques altoandinos. En laderas donde los bosques altoandinos han sido completamente degradados y hay un pastizal allí completamente, el funcionamiento de ese páramo cambia constantemente. Y los anteriores investigadores habían dicho que era porque habían utilizado ese páramo, lo primero, o lo peor, que era porque habían dicho que eran páramos sazonales, o sea que estaban por debajo de los 3.000 metros, como el páramo de Belmira. Lo que nosotros estamos encontrando ahora es que si eso puede tener algún efecto, que lo estamos mirando, lo que sí es claro es que a Belmira le causó un efecto muy claro de que todo desapareció por debajo de él. ¿Y qué pasa? Al ascender las masas de viento ya se secan antes y por ende no llega el agua a esos páramos.
Sorprendente. A más de la protección de los páramos que tanto se invocan, lo que se trata es de la protección de todo el cordón montañoso altoandino y que llega hasta los páramos y hasta las nieves perpetuas inclusive.
Estamos haciendo en qué. Bueno, porque es que tiene que ver con eso. Pues, y aquí de una persona que no, como yo, que no conoce mucho. Porque lo que se ha manejado, pues, entre los que no conocemos esto, es la inversa, ¿cierto? Que todo el agua de abajo depende de lo de arriba. Entonces, si los páramos están protegidos, abajo podemos estar tranquilos. Pero lo que ustedes, sin contrario, están diciendo es al contrario.
Es que había una parte, la mitad de la ecuación no estaba clara. La ecuación que se tenía hasta ese momento en la parte hidrológica, por eso es importante involucrar la eco en la hidrológica, lo que se tenía era que esos ecosistemas de alta montaña producían, y voy a hacer hice con mis dedos una seña de producían, los ecosistemas no producen agua, pero sí hacían una transformación de los ambientes y los procesos para generar una cantidad de caudal. Y entonces la ecuación estaba en el caudal que se generaba. Entonces eso era lo que se medía. Y a esa ecuación que le faltaba, de que esa agua tenía que ascender, llegar a ese ecosistema por algún medio, está llegando por el aire. Y si no le llega esa agua por el aire, esa agua por la tierra no va a bajar. Entonces le faltaba la mitad de la ecuación. Esa es la parte de la ecuación que creemos que hemos estado tratando de aclarar, de clarificar en ese aspecto.
Muy bien, entonces nos cuenta cómo llegan ustedes a esas regiones, pero cómo logran estructurar el proyecto, la financiación, pues en este país no es fácil, los convenios que ustedes tienen con la Universidad de Ámsterdam, el equipo que es internacional, también en otras partes de América, y su relación también con el Imperial College de Londres.
Bueno, la idea del proyecto es que nos reunimos algunos ecohidrólogos de América Latina, estábamos especialmente gente del Perú, gente de Ecuador, de Venezuela y de Colombia, y pensamos que podíamos hacer algo mancomunadamente. Y entonces empezamos a hacer propuestas mancomunadas en las cuales pudiéramos investigar cómo estaban funcionando ecohidrológicamente estos ecosistemas de alta montaña en detalle en cada país y en la región. En ese momento había mucha gente preparada, me imagino, pero la gente que nos estábamos dando a conocer más era el profesor Bautaer de la Universidad Imperial College y mi persona. Y entonces nos invitan a esas regiones, nos invitan a Venezuela, nos invitan a Ecuador, nos invitan a Bolivia, inclusive a Perú, para una serie de conferencias y para montar proyectos, pero pequeños. Eran ideas de $10,000 o algo así en cada parte. Venezuela también tal vez tendría el más grande en la Universidad de los Andes, pero los demás eran pequeños, y en Colombia. Entonces lo que hicimos fue pensarnos, sentémonos y hablemos sobre el caso. Entonces nos sentamos un año. elaboremos un macroproyecto que podamos desarrollar en 20 años. Macroproyecto, ideas macros. Y entonces desarrollamos ideas macros. Y con esas ideas macros desarrollamos un programa de monitoreo, un protocolo de monitoreo ecohidrológico básico. Y posteriormente lo pusimos avanzado. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona podía hacer mediciones con lo que tuviera. Pero también lo pusimos avanzado para que se hicieran con equipos sofisticados. Pues bien, eso fue lo que hicimos en el primer año. Eso lo hice ya en la Universidad Nacional de Colombia, 2005 y 2006. Entonces no había necesidad para ese macroproyecto de pedir que nos dieran 5 millones de euros. No. Podían darnos $20,000, podían darnos $5,000 y empezábamos. Y entonces fuimos buscando, cada uno por su lado, buscando dinero. Y aquí en Colombia, pues Colciencias en ese momento, hoy Miniciencias, fue un gran aportante para estos proyectos. Me dieron la bienvenida, no me aprobaron una gran cantidad de proyectos. La Comunidad Económica Europea nos aprobó proyectos más grosso modo de 2 millones de dólares. Lo que pasa es que los proyectos los distribuyen para los demás países, entonces viene uno manejando 100,000 o 200,000 a lo máximo. Pues bien, entonces lo que se ha hecho es tener esa idea macro para dónde vamos y desglosarla en ideas, en proyectos específicos. Entonces de esa manera es que hemos desarrollado un proyecto aquí y un proyecto allá. En este momento llevamos, en este tiempo, 9 páramos investigados, 9 regiones paramunas, ¿cómo se le llama? Sí, no páramos específicos, sino todo un cordón de páramos. Eso tiene un nombre, sistema paramuno, sí, o algo así. Y con sus bosques altoandinos, donde los hay. Entonces llevamos 9 en diferentes regiones. Hemos hecho en Antioquia, en Caldas, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, en el Tolima, en Nariño. Y nos íbamos a meter al Magdalena con Sierra Nevada de Santa Marta y hubo un pequeño inconveniente, un pequeño tropiezo con la comunidad, entonces no se pudo hacer, pero fue una lástima porque realmente ellos sufren de desbalances terribles, sin agua cuando no llueve y con agua que inunda Santa Marta cuando llueve. Entonces es un problema y eso es parte de la región montañosa. Pero por lo demás hemos hecho eso. Entonces quiere decir, profesor, don Darío, es que si tenemos $5,000, o digámoslo así, si tenemos 20 millones de pesos, hacemos un proyecto con eso. Y si tenemos 2,000 millones de pesos, hacemos un proyecto con eso, solo que abarcamos más área. Y como usted decía ahora, recuerde que en nuestros proyectos de investigación científica, el dinero específicamente se va para dos fines. Uno, que normalmente va a ser en este orden: apoyar a los estudiantes, formar estudiantes a nivel de doctorado, maestría y pregrado, es el mayor rubro, y compra de equipos. Usted recordará pues que ahí no hay ni un peso para los docentes, y menos mal, porque entonces el dinero se puede utilizar perfectamente.
Sí, ya son 16 años, tal vez un poquito más desde que usted se vinculó a la Nacional, de investigación continua en este tema, cosa que no es común, especialmente en nuestro país. Por ejemplo, en un programa de investigación en el cual tuve la oportunidad de participar, financiado por en ese momento Colciencia, sobre cambio climático y sus efectos sobre las cuencas medias, era un programa 3 años. Pues uno va a hablar de cambio climático a 3 años, pues no, eso no, pues no, no tiene ninguna lógica. Pero estos proyectos de largo aliento sí pueden proporcionar información muy valiosa, y especialmente comparaciones entre distintas regiones, distintos páramos, etc. Y eso pues es una característica muy importante de este proyecto, de estos proyectos en el cual participa. Ya nos ha usted comentado algunos resultados muy importantes. Por ejemplo, el funcionamiento hidrológico de estos ecosistemas interdependientes de los bosques altoandinos y de páramos, que se está complementando la ecuación que usted hacía referencia. ¿Qué otros resultados o aportes podría usted señalar, especialmente con referencia a los usos de la tierra, al cual pues hizo alguna mención, y al cambio climático?
A grosso modo, lo que hemos aprendido, los resultados que hemos tenido, los conocimientos que hemos generado, más allá de haber medido detalladamente los flujos del agua y cómo esos diferentes ecosistemas o ese diferente tipo de cobertura influyeron...
¿Flujos del agua por abajo?
Pues todos.
¿Y flujos del agua por arriba?
Por arriba.
Los ríos que habíamos...
Sí, sí. Tenemos equipos para medir esos flujos del agua atmosféricos y desde luego dentro de la vegetación y en el suelo, en el superficial y en el subsuelo. Fuera de tener esos datos, de hacer esas mediciones, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el conocimiento general de los ecosistemas ya de alta montaña en Colombia y alta montaña tropical? Primer aspecto que es determinante aquí, de que los ecosistemas de alta montaña tropical, especialmente los páramos, sufren un cambio climático en 24 horas. Sufren una diferencia climática como la sufren los desiertos. que es una oscilación de la temperatura, muy un rango de oscilación muy amplio. El mínimo que encontramos fue de 12 grados.
¿Diario?
Diario, 24 horas, sí. El mínimo que encontramos fue de 12 grados y el máximo de 21 grados. Páramos, digo yo que sufren día a día, no estoy hablando de que encontramos un día esto y otro, no. Sufren día a día.
¿Vos te vas
a Nevados en este momento? Hoy un día destapado y puede estar a 23 o 24 grados y pegarte una quemada terrible, que es parte radiación solar ultravioleta, pero mucha parte también viento. Vale, es una mezcla. Pero estás a 23, 24...
Temperatura en aire, 23 grados y nada.
Y te quedas allá porque vas a dormir en las cisnes, te quedas allá y a las 2 de la mañana tenés menos 3 o menos 4 grados. La espeletia que está afuera no está dentro de la casa. Ella sufrió a las 2 de la tarde, sufrió los 23 grados, lo sintió y cerró sus estomas. Y a las 2 de la mañana está sintiendo los menos 3, menos 4 grados, menos 8 a veces, muy esporádicamente. Pero más seguido, menos 1, 0, menos 1, menos 2, más seguido, casi todo el año, especialmente en esos meses secos. Y al otro día le encuentro usted radiante, bella, transpirando completamente. Y estoy hablando de la espeletia, pero estoy hablando también de ericáceas, de calamagrostis, de festuca, de toda la vegetación de páramo. Y entonces, ¿y cómo viven estos? Entonces, primer aspecto que tenemos que meternos los investigadores es un ecosistema que puede soportar esos cambios de temperatura y que desde luego puede soportar eventos fuertes de precipitación y sequías prolongadas hoy, registradas de 42 días. ¿Qué efecto le puede causar el cambio climático que va a ser un cambio en 10 años de 0.5 grados o 1.5? Y que eventualmente se vendrán muchas mayores precipitaciones. No estoy dudando de los efectos, lo estoy preguntando es, la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de esos efectos que le va a hacer sobre esa vegetación? Muy importante, la presencia frecuente de niebla, y ahora sí involucro los bosques altoandinos, la presencia frecuente de agua en gotitas pequeñas, ascendiendo, suspendidas en el aire, mezclándose con esas bromelias, con esos briofitos, con las ramas, con los árboles, con todo, con los animales, con todo, y dejando agua allí, y de paso bloqueando radiación solar casi el 90%, y por ende disminuyendo o obstruyendo completamente evapotranspiración, genera un ambiente hídrico en esos ecosistemas. Aéreo, ese es el chorro de agua que llegan a estos ecosistemas. Es que mientras abajo tenemos un chorro de agua que eventualmente no lo vemos, aquí lo vemos y lo sentimos. Vea, yo he ido a comprar un CLS-1 que tiene unas pestañas muy grandes, para mencionar a alguien, pero otros investigadores ya de edad que tienen unas pestañas muy grandes, y muy chistoso porque cada rato tienen que estar limpiándose por la interceptación del agua de la niebla en sus pestañas. En el cabello uno lo hace con mi cabello chuto, pero en pestañas es muy clásico eso. Pues las plantas hacen lo mismo. Entonces, aprendimos eso, en que las plantas aprovechan esos momentos para capturar el agua y de ellas se surten mucho los briofitos para mantenerse allí. Entonces, la presencia de ese sistema fantasmagórico que habla de qué, profesor Guillermo, de duendes, de los duendes, esos duendes toman de esa agua, ese es el agua que beben y los organismos que están en ellos. Pero más que eso, esa interceptación ya la medimos, ahí está saliendo en el libro que ya está listo para salir, está como pan de queso caliente. Entonces, el libro es Ecohidrología de Páramos de Colombia y se abordan tres aspectos, características y aspectos físicos o biofísicos, ecohidrología y cambio climático. Pues bien, en ese libro entonces estamos dando detalles sobre estos aspectos, pero el punto es que parte de esa agua cae al suelo y surte el agua del suelo. Y entonces es un aporte adicional de agua a estos ecosistemas. Entonces, ¿qué aprendimos? Lo que hicimos fue aislemos un pedazo y no le dejemos entrar niebla. Y cambia la vegetación. Hay que aislarlo por un año por lo menos, para ver efectos claros. Entonces, uno de los aspectos que estamos aprendiendo. Primero, el efecto de la presencia y frecuencia de niebla, positivo, o por lo menos en convivencia por miles de años. Y los efectos de que desaparezca. Cambio climático para los ecosistemas de alta montaña tropical, como los páramos y los bosques altoandinos o bosques de niebla, el efecto de cambio climático fuerte sería que desapareciera esa niebla. Y esa es la tendencia de que desaparezca esa niebla, con cambios en el clima, con calentamientos por debajo de la zona de páramos, con calentamientos a 2.000 metros o por debajo y entre 2.000 y 3.000 metros. Y eso le va a causar efectos. Eso estamos investigando en este momento, realmente cuáles son los efectos. Los hemos hecho a nivel de vegetación, pero ahora lo estamos haciendo a nivel de suelo también, cómo cambian los suelos. Entonces hemos aislado bancos de suelo, pedones de suelo completamente, para ver qué le está pasando al suelo cuando lo dejamos secar completamente por un tiempo, a ver si él retorna. Recuerde pues que el tercer conocimiento que tengo, para no decir que recuerde, es los suelos. Unos ecosistemas que han estado millones de años allí, desarrollándose en un ambiente frío, pues la mineralización de la materia orgánica es muy pobre, entonces se acumula. Y entonces no es porque esos ecosistemas larguen mucha hojarasca, no, son pobres en el aporte de hojarasca. Pero como lo ha hecho paulatinamente durante miles de años, para bajar eso no a millones sino a miles, entonces se ha acumulado esa materia orgánica, no se mineraliza. Y entonces ha formado bancos de perfiles de suelo de 2 metros, 3 metros o de 80 centímetros, va a depender de cada sitio, si está alterado o no también. Entonces, de pura materia orgánica, 46% de carbono, de materia orgánica en el suelo. Entonces, brutal. Pero eso, más allá de ser una cantidad de acumulación de CO2 y nitrógeno en el suelo altísima, es un banco de absorción y retención de agua. Y entonces, cuando si el cambio climático o cualquier cambio de uso en el suelo altera esas condiciones de materia orgánica en el suelo y se mineraliza la materia orgánica a una tasa mayor, lo que va a desaparecer es primero una cantidad de carbono almacenado, una buena cantidad, bien sea porque vaya por las aguas o bien sea porque parte se vaya a la atmósfera. Y la otra es esa capacidad, se va a perder esa capacidad para retener el agua. Lo que nosotros hemos visto a una profundidad de 1,25 metros, después de 10 días sin lluvia, 20 días sin lluvia, cuando logramos eso, o aislando el pez sol completamente, es que hay drenajes de pequeños movimientos de agua, ya no bajo en saturación, sino por debajo de saturación, hacia la parte baja. ¿Qué quiere decir eso? Que es un banco que acumula agua y lo va liberando suavemente. Por eso alguien le llamaba esponjas, creo que fue Brownsell también lo llamó esponjas, a los bosques altoandinos, pero aquí las esponjas son el suelo. Tercer aspecto que hemos aprendido. Cuarto aspecto, que estamos muy entretenidos, y eso quiero darle unos 2 minutos, estamos muy entretenidos los investigadores locales y mundiales con el cambio climático, e inclusive hemos llamado la atención de gobernantes. Ese es un tema importante, es un tema que se debe investigar, pero lo que tenemos que saber ahora es que todo lo que sabemos de cambio climático no son mediciones, son modelaciones, son predicciones de un número de modelos, 23 en general, más allá pues 25 ahora. Entonces son modelos globales que cuando usted le da unas entradas, él da unas salidas. Y si bien las entradas son calibradas y son ciertas, él genera unas salidas. Y dependiendo de su formulación matemática, que todas son muy parecidas, todas de ellos son muy parecidas, entonces esos modelos aplican a una escala global. Cuando se hace el llamado downscaling, disminución de escala de esos modelos, y los llevamos a la alta montaña, ellos son capaces de predecir ciertas cosas, pero son predicciones. Pero más que eso, lo que nosotros necesitamos son mediciones. Recuerde que nosotros tenemos datos reales de mediciones de 132 años, no más. Lo demás son anécdotas y mediciones por allí esporádicas, pero continuas, 127 a 132 años. Va a depender del país donde esté. Esas sí nos van a decir. Entonces nos están llamando mucho la atención al cambio climático. Sí, importante. Pero eso a una escala global es importante que lo veamos como cambio climático, que lo estudiemos como cambio climático y hagamos algunos ejercicios a escalas más pequeñas. Bienvenido. Pero eso no debe distraer a los gobernantes locales, estoy hablando de alcaldes, de gobernadores, para el caso de Colombia, de que se deben concentrar en cambio climático. Eventualmente ellos no tendrán mucho que hacer para ese cambio climático. Nosotros, el gran problema que tenemos hoy en día en países como Colombia, más allá del cambio climático, es el cambio en el uso del suelo. Para el caso de los ecosistemas de alta montaña, tratamos de hacer un ejercicio de medir los efectos desencadenados, ecohidrológicos, ¿no? Desencadenados del cambio de uso del suelo, independientemente del cambio climático. Y entonces eso fue, tomamos mediciones de años donde el clima no es niño ni niña y vemos los efectos y tenemos un resultado en ese libro también, tenemos un resultado y hacemos las principales conclusiones. Y aparte, tomar algunos ecosistemas, aislarlos y evaluar el efecto de cambio climático independiente del cambio de uso en el suelo. Y sorpresa, cuando tenemos un efecto, por ejemplo, de destrucción del 60% del funcionamiento ecohidrológico de un ecosistema con el cambio de uso en el suelo, con el cambio climático podríamos tener apenas un 10%. No estoy diciendo, para que quede claro en los radioescuchas, que el cambio climático no es un problema. Sí es un problema. Hoy en día es un problema de respiración. O sea, es un problema largo, grande, pero que no los gobernantes no se dejen distraer y estemos abandonando. Entonces, estamos poniendo mucha atención al cambio climático. Sí que le poniendo atención, pero póngale atención a que la gente no destruya los ecosistemas, que ese es el principal problema. Pero aún más allá, ya para terminar, es que son más frágiles los páramos. Estoy hablando de los ecosistemas que he investigado. Son más frágiles los páramos y los bosques altoandinos al cambio climático son más frágiles aquellos que han sido destruidos que los que están funcionando bien hoy en día, o sea, los que están inalterados. Entonces, cuando yo le pongo un efecto de cambio de clima de 42 días sin llover sobre un territorio, potreros, cultivos o algo así, las matas, entre comillas, si lo llamo matas para hacerlo popular, todas las plantas mueren, marchitas permanente, mientras que los bosques altoandinos siguen vivos y los páramos siguen vivos. Entonces tiene un mayor efecto cuando yo destruyo el ecosistema por cambios antrópicos. Quiere decir que haríamos una tarea inmensa donde no cambiáramos el uso del suelo de estos ecosistemas. Y la otra razón es que últimamente en mi grupo de investigación nos hemos metido a averiguar de dónde viene el agua que nos tomamos los colombianos, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos. Para el caso de Colombia, excepto la ciudad de Cali, que la toma del río Cauca, excepto, la mayoría de las ciudades la toma por encima de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Una razón muy importante para eso es agua fresca, en muchos casos limpia, sin carga de sedimentos, pero importante, muy importante, es que como baja por gravedad no hay que pagar impulsos. Entonces, excepto las ciudades del Caribe, esas ciudades que la toman del Magdalena y del Cauca, y excepto Cali, las demás ciudades viven del agua que emana de los ecosistemas por encima de 2.400 metros sobre el nivel del mar. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a los ecosistemas, a los gobernantes de Colombia? Cuiden estos ecosistemas que ahí depende su agua. Y ese es un resultado que vamos a sacar con miniciencias.
Muy bien. Yo hago un comentario. En el 2008-2009 hicimos aquí en nuestra facultad el primer seminario realizado en Colombia sobre agricultura y cambio climático. Y estuvo el CIAT con sus modelos globales y estuvo Senicafé, sin modelos pero con datos de 50 años de microcuenca. Y allí fue muy evidente las diferencias para explicar estos cambios en temperatura, precipitación que había entre los modelos y los estudios basados en serie de datos. Pero yo creo que eso lo dejamos para un próximo programa. Muchas gracias, profesor Conrado, por habernos acompañado con este tema tan interesante y, como siempre, descubriendo aquí en nuestra facultad los grandes orgullos UEN, en este caso los docentes como usted, muy encarretado con su investigación y docencia, pero que pocas oportunidades tenemos de escucharlo en términos más amplios, con un auditorio mayor. Y queda uno sorprendido, pues sorprendido no tanto, pero sí encantado de todo este proceso investigativo y toda su vida académica que lleva hasta ahora. También al profesor Guillermo por haber animado la conversación, pues usted ha tenido varias conferencias sobre el recargue de estos ecosistemas de montaña, no de alta, pero sí de media y baja montaña, a partir de las coberturas vegetales muy interesantes, algunas de ellas están en YouTube. Les dejo entonces para que se despidan de nuestra audiencia y si tienen algún comentario final, bien puedan. Profesor Conrado.
Muchas gracias, profesor Darío, por este momento y la oportunidad de expresar conocimientos que uno ha adquirido, los cuales son cambiantes, ¿no?, en el tiempo. Uno lo que espera es que el conocimiento, lo que sea cierto hoy, mañana pueda no serlo, y eso lo espera uno con anhelo, porque eso quiere decir que alguien está investigando más allá. Y mientras permanezca, pues se va a volver un paradigma que son difíciles de alcanzar. Pero el punto de esto es cómo hemos llegado a ese conocimiento. Entonces hay que agradecerle a una gran cantidad de entidades, pues entre ellos la Universidad Nacional de Colombia, que a pesar de su bajo presupuesto, siempre tiene algún dinero para apoyarlo a uno. Aquí hay esencialmente un aspecto muy importante en los grupos de investigación, como en el coordino y en la universidad, y es que ese anhelo y ese deseo que tienen los jóvenes por hacer investigación y hacer parte de grupos de investigación alienta a profesores como mi persona a seguir adelante. Entonces yo quiero expresarle en este programa agradecimientos a todos esos estudiantes de doctorado que han pasado, profesor Guillermo Vázquez, que es un hombre curioso por la ciencia, solo que la administración ahora lo ha tenido metido en el tema y bien hecho de la decanatura, pero yo sé que va a regresar a la investigación, donde espero verlo, porque es un investigador curioso y es donde necesita. Y tiene cosas muy claras. Me gusta escucharle a veces cuando habla de historia. Pero han pasado esos estudiantes, esos estudiantes de doctorado que han pasado, los muchísimos de maestría y los muchísimos de pregrado, y los que están allí trabajando sobre temas. Un profesor, como mi persona, no sería nada sin estos estudiantes. Seríamos una coca vacía completamente. Una carreta de esas que suena mucho, que sí, especialmente. Entonces, si bien nosotros investigamos, lo hacemos a través de esos jóvenes. Entonces, muchas gracias a ellos, a los que nos han sido nuestros donantes. Ahora, por ejemplo, la Fundación Natura Bolivia, es una fundación que está presta. Nos vamos a ir a hacer una nueva investigación a La Paz, a la región de La Paz y a los bosques chiquitanos. Entonces están alegres con nosotros, con la Universidad Nacional. Y entonces no tienen dudas, es decir, aquí tienen 20 mil, aquí tienen 50 mil dólares y traigan de allá y déjenos conocimiento acá. Entonces, entidades como esas han hecho posible todo este trabajo. Y la Universidad Nacional, desde luego, con el apoyo, porque lo mantiene a uno seguro en lo que uno está haciendo. Muchas gracias, profesor León Darío, y muchas gracias, profesor Guillermo Vázquez.
Uno pudiera, profesor León Darío, quedarse hablando horas con Conrado y aprendiendo de tanta cosa que él investiga, conoce, las interacciones que tiene con otros mundos, otras comunidades científicas. Yo agradezco mucho esta conversación, esperemos tenerlo en otro programa cuando usted bien tenga, porque nos faltó hablar de algo muy importante, él tocó puntos, y es en la formación de talento humano, porque eso es lo que finalmente le queda a una institución como la universidad y como la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchas gracias, profesor Conrado.
Y
el país, claro. Gracias, profesor Conrado y profesor León Darío, y buenas noches para todos.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.